5%.
Gracias, Juan Sebastián. Pues a esta hora, 6:11, ya tenemos en línea a Guillermo Alberto Sinisterra Paz, nuestro analista invitado, profesor de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, con formación en Gerencia y Negociación Estratégica de Wharton Business School, magíster en Economía de la Pontificia también y economista de la Javeriana, con un PhD en Economía de la Universidad de Búfalo, como dijimos. Bueno, Guillermo Alberto, bienvenido, feliz año nuevo. ¿Cómo le fue en este corto descanso?
Buenos días, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Buenos días y feliz año también para Juan Sebastián, para toda la mesa de trabajo y, por supuesto, para toda la audiencia. Pues bien, o sea, me dio COVID, pero bien.
¿Verdad?
Dios me dio asintomático. Entonces estuve desde el 17 de diciembre en cuarentena.
Bueno, pues pero bueno, esa es la noticia que se está multiplicando, Guillermo Alberto, y es porque, como todavía uno ve en estas redes nefastas que se sigue contando la historia de que esto es un embeleco y esto es una mentira, y mucha gente masivamente se cree la historia, pues cada día más se acerca a todas las familias un caso, dos casos, tres casos, cinco casos, y no solo de contagios, sino de muertes, y esto es muy complicado lo que ha venido sucediendo y lo que falta. O sea, la decisión que tomó el gobierno en las últimas horas de extender las medidas hasta finales de febrero habla de que el asunto sigue muy complicado. El aislamiento tiene que profundizarse. Hubo laxitud por presión debidamente económica, obviamente, porque hay mucha gente que la está pasando muy mal desde el punto de vista social y económico, pero el asunto del virus no perdona. Esa es la verdad de lo que está sucediendo. Precisamente, para abrir esta conversación, Guillermo Alberto, el asunto es el siguiente. En las últimas horas, China informó un nuevo fallecimiento por coronavirus, que es la primera vez que vuelve a hablar o reportar un muerto. Pues es muy difícil en China tener datos ciertos y tener información, pero es el primer muerto en 8 meses nuevamente por el coronavirus, y el anuncio sucede precisamente en horas en que llega una visita de expertos de la Organización Mundial de Salud para iniciar los estudios, por fin, de cómo se originó el asunto y cuáles fueron sus magnitudes. Empecemos por ahí. ¿Usted cómo está viendo, usted ya que vivió esto en carne propia, el virus, cómo está viendo este asunto?
Bueno, pues es bastante paradójico, porque se esperaba que con el comienzo de la vacunación masiva en el mundo, que ya se han aplicado más de 20, 25 millones de dosis en todo el mundo, pues digamos fuera la solución para el virus. Pero llegó la vacunación masiva en el momento de la segunda ola de contagios, del segundo pico de contagios. Entonces, básicamente no se han visto todavía los efectos de la vacunación. Además, para que la vacunación logre la inmunidad, en la mayoría de las vacunas son 2 dosis. Entonces, básicamente es 1 mes lo que se demora en lograr inmunidad el organismo. Entonces, pues digamos que los efectos de esa vacunación masiva no se han podido ver, pero obviamente los efectos de la segunda ola, con cierres parciales o totales de ciudades en todo el mundo, con desaceleración de la actividad económica, con mayor ingresos, sí que se están viendo, y esos son los que están guiando mercados, por ejemplo, como el europeo, ¿no? Lo que pasó en China, o sea, si ellos reportaron una muerte por COVID, pues es delicadísimo, porque lo que usted acaba de decir, o sea, China no se sabe cuáles son las estadísticas reales, porque el gobierno tiene muchísimo poder, ¿no? Entonces, y de hecho las primeras personas que, que denunciaron que el COVID era una enfermedad rara y que estaba empezando, pues las silenciaron, las metieron a la cárcel, bueno, algunos se murieron, pero pues básicamente es un asunto complicadísimo. Y, o sea, la libertad de expresión en China. Y aquí en Colombia, pues nosotros, el extendimiento de las medidas del gobierno hasta finales de febrero, para mí es clarísimo que es una indicación de cuándo van a comenzar a llegar los primeros lotes grandes de vacunas, ¿no? Yo creo que van a llegar más o menos a finales de febrero, principios de marzo. Entonces pues eso es lo que estaría pasando aquí. Todavía no nos hemos librado del COVID. Esto va a demorarse un tiempito y todavía tenemos que tener autocuidado, lavado de manos, distanciamiento social y mucha responsabilidad para poder, surtir o sortear esta pandemia.
Bueno, a esta hora tenemos también ya en línea a nuestro otro analista invitado, Edgar Jiménez Méndez, contador público de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en finanzas de los Andes, con máster en creación y dirección de empresas de la Universidad Antonio de Nebrija, docente en finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en donde hace parte del equipo del Laboratorio Financiero. Edgar Jiménez, bienvenido a Primera Página Radio, bienvenido a este 2021 que arrancó igual o más complicado que el año pasado.
Héctor, muy, muy buenos días. Pues también es un gusto saludarle, saludar a toda la audiencia y pues nuevamente continuar con estas sesiones que me parecen muy importantes.
Bueno, ¿cómo ve el asunto? Ya vio que estábamos hablando con Guillermo Alberto Sinisterra, además quien ya sufrió en carne propia el COVID. ¿Usted cómo se le ha acercado el COVID? ¿Cómo está viendo el panorama de solución de este embeleco todavía en el 2021?
Pues, mire, en términos generales es parte de, digamos, de este fenómeno, no lo habíamos vivido, estamos aprendiendo un poco, y digo yo pues que la esencia de todo esto es ya lo conocemos, ya entendemos qué es, cómo funciona, tenemos unos buenos indicios, y yo creo que la conclusión es que pues nos toca aprender a vivir con esto, ser responsables, juiciosos, sabemos, conocemos medidas de autocuidado, de distanciamiento físico, todo esto ya lo comprendemos y creo que hay que seguir adelante y convivir con esto mientras pues las vacunas empiezan a tener efecto, según las cuentas pues aproximadamente en un año, pero pues por lo menos en mi caso afortunadamente no me llegó, pero sí conocí o conozco pues personas cercanas a las que les sucedió, pero pues también en parte un poco creo yo que parte de la relajación o el relajamiento pues que se dio en diciembre, donde se dio un mes prácticamente normal en términos digamos de distanciamiento, incluso el cuidado, todavía nos falta aprender muchísimo, pero la clave es disciplina y es aprender. Si somos disciplinados y aprendemos, creo que podemos llegar a tener un nivel de vida muy razonable, podemos tener una economía moviéndose también a un ritmo muy razonable, obviamente con mucho cuidado, o sea, los cuidados tienen que ser excesivos, pero hubo una serie de eventos, reuniones, como si no pasara nada, y obviamente pues son los efectos que estamos viendo ahorita en enero. Creo que ya con estas medidas vamos a estabilizar esas cifras y la meta y la clave es que entre todos logremos mantener digamos la senda a la baja que se pueda dar en todos los casos de contagios y muy pilas con el tema de vacunación.
Pues en Colombia ya tenemos las 7 de la mañana y 21 minutos. Estamos en Primera Página Radio. Vamos a revisar hasta ahora cómo andan los mercados en el mundo, cómo cerró Asia y cómo abrió Europa.
En Primera Página Radio, las bolsas del mundo.
Signo mixto en las bolsas de Asia que ignoraron el impeachment y la tensión política en Estados Unidos. La renta variable de China bajó. Shanghái 0,91%, pese a conocerse que el superávit comercial del gigante asiático al cierre del 2020 fue mayor en 5 años, mientras que el Kospi surcoreano acarició sus recientes máximos de todos los tiempos al cerrar con un avance de apenas 0,05. La bolsa de Tokio terminó las operaciones de este jueves con una subida del 0,85% en máximos desde agosto de 1990. La bolsa de Shanghái bajó 0,91% al cierre de la cuarta sesión de esta semana. El índice Hang Seng de la bolsa de Hong Kong subió 0,83%. Además, el Kospi de la bolsa de Seúl subió 0,16%. Y antes de irnos para Europa, hay que señalar que las exportaciones de China aumentaron 18,1% en diciembre en comparación con el año anterior. Las importaciones crecieron 6,5% interanual. En este sentido, el intercambio comercial de China con el exterior aumentó durante el 2020 1,5% hasta los 4,65 billones de dólares gracias al avance de las exportaciones, según los datos que dio a conocer la Administración General de Aduanas. Reiteramos entonces, las exportaciones de China aumentaron 18,1% en diciembre en comparación con el año anterior. A las 6:22 nos vamos para Europa porque las esperanzas de estímulos y los datos de China hacen subir a las bolsas europeas. Este jueves se espera conocer el programa de estímulo de Joe Biden y la prensa estadounidense habla de un posible paquete de 2 billones de dólares. Se espera que incluya un nuevo paquete fiscal de ayuda a los afectados por la pandemia, así como el tan esperado programa de impulso a las infraestructuras. El IBEX 35 de la bolsa española inició la sesión de este jueves con caídas que rondaban el 0,2%, pero pronto se dio la vuelta para avanzar otro tanto. A esta hora sube 0,16% hasta los 8,375 puntos. El resto de bolsas europeas se mueve en verde con alzas del 0,3% en el caso del DAX de Frankfurt y del 0,1% para París y también para Londres, Héctor Mario.
Bueno, ahí ven el talante de cómo se está moviendo el asunto. En los mercados asiáticos el movimiento estuvo signado por los datos muy favorables, superávit comercial chino que va del cual se va a hablar mucho en los próximos meses, pero también se ignora en los mercados lo de Trump porque no va a tener repercusiones a corto plazo, a pesar de que digamos se resuelve en gran parte el peso del debate político. Pero sin lugar a dudas, y lo vamos a ver ahorita y lo vamos a analizar más adelante, va la noticia de la jornada va a ser el anuncio económico que haga Joe Biden, habla también Jerome Powell, pero todavía no hablemos de ese asunto, hablemoslo en referencias. Por ahora, ¿por qué no miramos, Guillermo Alberto Sinisterra, cómo está marchando el mundo, cómo abrieron las bolsas, cómo ve usted el tenor? Especialmente una cosa que estoy viendo muy particularmente que se repite en la mayoría de los análisis y es lo que ha venido sucediendo tras solucionarse el lío político en Estados Unidos, y es que los tesoros de Estados Unidos han mejorado de ambiente, de que habían estado muy mal en los últimos tiempos, y eso parece que podría impulsar de nuevo el dólar que ha estado abatido en los últimos tiempos. ¿Cómo miramos eso, Guillermo Alberto?
Bueno, lo que está pasando en los mercados, pues para mí sigue siendo sorpresivo. Todo el año pasado y este comienzo también es sorpresivo porque se dieron muchísimas noticias en este principio de año, noticias importantes, eventos políticos que nunca habían ocurrido, y básicamente los mercados no reaccionaron para nada. Los mercados, digamos, ni lo descuentan, básicamente siguen como bien. ¿A qué han reaccionado los mercados? Ahorita Biden, el equipo de Biden propuso un paquete de estímulos que va principalmente enfocado a ayudar a las familias, a las personas que perdieron su empleo y a las personas que tenían desempleo antes de la pandemia, porque ahí pasó algo muy, muy chistoso que los demócratas, pues no chistoso, pero que los demócratas desde un principio, y es que la persona que perdió su empleo durante la pandemia tenía un cheque de estímulos, pero la persona que no tenía empleo antes de la pandemia no. Entonces básicamente ahí había un problema. Entonces Primero, van a extender, van a aumentar el monto de los cheques de 600 a 2.000 dólares. Y segundo, van a ayudar a los pequeños negocios y medianos negocios, que fueron los que menos se vieron favorecidos con el paquete de estímulos de Trump. Entonces esa jugada de Biden va a costar más o menos 2 trillones de dólares americanos o 2 billones de dólares nuestros, ¿no? O sea, 2 millones de millones de dólares va a costar eso. Entonces, eso es una inyección fuertísima a la actividad económica americana, ¿cierto? Que muy probablemente va a permitir tener un impacto dentro de los 2 o 3 meses siguientes en empleo, va a aliviar la condición de un montón de personas y sobre todo, pues, los demócratas se tienen que mover muy rápido porque solamente tienen 2 años de gabela, ¿no? O sea, tienen 2 años con Cámara, Senado y Presidente. Después de los 2 años vienen elecciones medias, lo que llaman los midterm elections, y después de esas midterm elections los republicanos pueden volver a coger el Senado. Entonces, o sea, los demócratas están más expuestos. Entonces tienen 2 años para moverse y Biden está corrigiendo el error que cometió Obama, ¿cierto? De pensar en reformas profundas que se mantuvieran en el tiempo, como el Obamacare, que es una mega reforma, pero pues a nadie le arregla la vida del Obamacare, sino una persona que esté muy enferma, ¿cierto? Entonces Biden está diciendo, tenemos que ayudar a la gente y tenemos que meter plata en el bolsillo de la gente. Entonces me parece que ese va a ser el talante de estos primeros 2 años de gobierno, y eso es una buena noticia tanto para el mercado de valores de los Estados Unidos como para el mercado de valores internacional, que por supuesto sigue lo que pasa en los Estados Unidos.
Bueno, don Edgar Jiménez, oiga, estaba viendo aquí los datos, es que esta anoche o esta madrugada, como prefiera decirse, se conocieron los datos de la balanza comercial de China. Y obviamente China es la única gran economía mundial que cerró el año pasado con crecimiento positivo, ¿no? En esta debacle de todos los mercados. Obviamente que los datos son mucho menores comparados, pero por obvias razones, pero el asunto de la balanza comercial volando con este superávit, pues tiene muy contentos a muchos, pero también a muchos otros mirando con preocupación la magnitud de lo que está sucediendo. Se habla de que el renminbi chino posiblemente sufra debilidades grandes este año, por lo tanto la balanza comercial que está tan fuerte en China podría verse golpeada desde ese punto de vista. Edgar, ¿cómo ve usted el arranque del mundo, las bolsas del mundo, las expectativas? Hablemos ya del tema meramente económico, macro.
Bueno, pues el mundo, y en términos financieros, inicia positivamente. Se ven índices bursátiles, mantenemos casi que el mismo discurso cerca de máximos históricos, haciendo máximos históricos en parte pues por los estímulos económicos, las expectativas de lo que viene. Digamos que los inversionistas, la gente en el mundo, pues ha estado confiada en que independientemente de quién ganara las elecciones, e independientemente de lo que pase en estos días, que es serio, que es delicado y pues que no hay que perderlo del radar. Pero independientemente de eso, pues lo que definitivamente manda es la liquidez. Si hay recursos, si hay dinero, si se siguen dando ayudas, estímulos económicos, pues pareciera ser que los mercados se mantienen. Esas valorizaciones se seguirían en la medida en que los anuncios indiquen que se mantienen, valga la redundancia. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué es lo que se espera? Pues que definitivamente todos esos estímulos económicos efectivamente tengan un eco o tengan efecto sobre los indicadores de crecimiento y se empiece a estabilizar la economía, particularmente de los Estados Unidos, pero del mundo, este año. Pues como lo indican los pronósticos, que este año hay una recuperación, parte de lo que se perdió el año pasado, este año se recupera, y que en el 22 como que volvemos a estar en tablas para seguir adelante. eso en la medida en que ese pronóstico y eso se cumpla, pareciera ser que los mercados obedecen a eso, por lo menos en el corto plazo. Hay varios indicadores que muestran algunos niveles, como decimos en el mundo financiero, de sobrecompra de los mercados, unas relaciones de precios frente a la economía que parecieran ser excesivos frente a lo que estamos viviendo, y que en cualquier momento puede haber una corrección. De hecho, por ahí cuando hablábamos incluso el año pasado y el antepasado por la misma época, y yo he insistido en que pues el tema de acciones no me gusta, claro, salvo el tema pues de antes de estímulos y de todo esto. No sabíamos que iba a haber virus, ni estímulos, ni todo este escenario que nos cambió, pero a hoy particularmente, a mí, y sigo insistiendo con lo mismo, y llevo 2 años insistiendo con lo mismo, y es cautela con esos mercados. El día que haya una corrección y una caída va a ser supremamente fuerte, hay que tener algún tipo de cobertura, prudencia, el famoso stop loss, reaccionar muy rápido. Con el tema de China es positivo, también veo yo. Ahí quería pues agregar una parte, y es el tema de balanza comercial, también en China ubicada en máximos históricos. Sabemos que la balanza comercial es un componente muy importante de la economía de un país, y en la medida en que yo exporte más de lo que importo, que esa es la balanza comercial, diferencia entre importaciones y exportaciones, en la medida en que yo le venda más al mundo, pues voy a tener crecimiento. Entonces, por eso las expectativas con China son favorables, son positivas, siempre y cuando pues esos números se mantengan. Curiosamente, me acuerdo más o menos en la época, en la crisis del 2008-2009, de los Estados Unidos y de Europa, China también marcaba buenos números de balanza comercial, y hoy la historia se repite y tiene unos números muy favorables en temas de balanza comercial. Decía usted, las exportaciones crecieron de un esperado 15% a un 18%, pero también veníamos de un 21%. Entonces, en general, en el entorno yo creo que es bueno desde el punto de vista macro, desde el punto de vista de la economía y las expectativas. Los mercados financieros, por esos estímulos, tal vez tienen un sobreprecio o algo, de lo que debemos estar muy pendientes.
Pues ya tenemos en Colombia las 6:33. Nos vamos a revisar hasta ahora cómo andan los mercados en la región, cómo están las bolsas en América Latina.
Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio.
Wall Street se mantuvo ayer cerca de sus cotas en récord, con movimientos contenidos y mixtos en sus principales índices. Para esta tarde, los futuros anticipan el mismo escenario: falta de determinación y rumbo fijo. El índice bursátil Standard & Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 0,5%. El índice de acciones Ibovespa de la Bolsa de Sao Paulo retrocedió 1,21%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cedió 0,46%. Además, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia concluyó con una caída del 0,36%. El principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, el IPSA, subió 1,27%. Héctor Mario, y finalmente el índice Standard & Poor's de la Bolsa de Valores de Lima perdió en la jornada de ayer 0,47%.
Gracias, Juan Sebastián. Pues estaba mirando un poquito el tenor de cómo marcha el vecindario. El vecindario ya ha retornado a sus temas anteriores. Argentina ya superó en parte la muerte de Maradona, entonces ya están hablando de otros temas. Precisamente ya se volvió a hablar nuevamente de los bonos, siguen desvalorizándose en el mercado de Nueva York, y el riesgo país sigue en aumento, y hay una preocupación bien llamativa, que tiene que ver con la salida muy grande de empresas de Argentina. La gente no se aguantó más la inestabilidad cambiaria, que ha sido histórica, pero que el asunto se ha acentuado, ya tocó fondo, y ve uno negocios saliendo, el más significativo de los últimos tiempos fue Walmart, pero la lista es impresionante de los negocios que se están yendo de Argentina. Vimos en las últimas horas lo que sucedió con Ford, que tiene que ver más con el cambio de modelo de negocio. Optó por ahondar más su estrategia en torno a lo eléctrico, entonces decidió cerrar sus plantas de producción en Brasil. Pero vemos una bolsa de Sao Paulo que se recuperó a final de año después de un año bastante complicado. Hay que recordar que, como miran los analistas, hubo seis sistemas de freno de operaciones aplicadas por el derrumbe del Ibovespa, o sea, seis veces el índice de accionario cayó por debajo del 10% o más del 10%, perdón, en una jornada, y por lo tanto tuvo que ser suspendida la sesión. Eso sucedió todo el año pasado, es decir, la bolsa de Sao Paulo vivió una situación bastante complicada, pero terminó el año mejor bajo la expectativa de que venía el año de la vacuna, pero con un presidente que dice que no se vacunen, es decir, en el peor de los mundos. Y vemos a un Chile que vuelve otra vez a los asuntos de las protestas, vuelve a la incertidumbre de lo que pueda seguir sucediendo con el ánimo político. Se pide mucho la cabeza del presidente Piñera, aunque en las últimas horas entró Chile en la discusión de una ley del aborto y va a entrar en el mismo monotema que entró Argentina hace unas semanas. ¿Cómo ve, Guillermo? ¿Tiene algún dato para aportar de cómo va a comportarse el vecindario en los próximos días?
Héctor, solamente quiero redondear el caso de China. Y es bien interesante porque además gran parte de lo que exporta China son materias primas, o sea, básicamente son productos intermedios que pertenecen a cadenas de valor en el resto del mundo. Entonces, en la medida en la que el resto del mundo se recupere, China también se va a recuperar, ¿no? Entonces, ellos tienen como un gana-gana. Exportan mucho producto final, pero también son parte fundamental de la cadena de valor del mundo. En cuanto a nuestro vecindario, tenemos que, digamos, en Argentina, tenemos una ventaja en cuanto a la incertidumbre. La incertidumbre en el vecindario, digamos, varios países se han movido muy, muy rápido, ¿cierto? En cuanto a la estrategia de vacunación. Y a pesar de que están pasando también segundas olas, pues las segundas olas no están siendo tan fuertes, probablemente porque la primera ola fue muy, muy fuerte, ¿cierto? O bueno, estamos mejor preparados para esa segunda ola. Entonces, lo que se espera es que en la medida en que la vacunación vaya avanzando, la incertidumbre disminuya y comencemos a ver repuntes en países como Chile, como Argentina, como el mismo Perú, Ecuador, que ahorita está otra vez subiendo en casos. Pero son países que ya iniciaron de una u otra forma su estrategia de vacunación, y eso en un par de meses va a tener un efecto, digámoslo así, sobre el funcionamiento regular de la economía. Entonces las perspectivas para el vecindario, al igual que para Colombia, son yo creo que son muy, muy buenas.
Don Edgar Jiménez Méndez.
En el vecindario, en términos de acciones de renta variable, los comportamientos han sido bastante favorables, particularmente el caso de Chile, que estaba rezagado pues de las valorizaciones que ha experimentado el mundo en estos mercados. Tuvimos un muy buen diciembre para Chile. Colombia también, pues hablando pues de todos nosotros, Colombia también muy bien noviembre, excelente diciembre. Estoy seguro que los saldos de los de los clientes, de los portafolios de diciembre van a salir buenos, y es una tendencia de la región. Algunos países, algunas zonas se habían adelantado y habían otros que estaban rezagados, y los rezagados pues estamos llegando. Ahí falta todavía Colombia, que insistimos en que todavía hay oportunidades interesantes en la medida en que el mercado financiero por lo menos se mantenga bien este primer semestre. Se ven buenos números y destacaría yo mucho el caso de Chile, de la valorización importante, pero el último bimestre fue espectacular en Chile, en Colombia también, y se mantuvo la tendencia en Brasil, en Perú, en México también. Entonces ahí solo buenas noticias, y creemos o pensamos pues que todavía le falta un trayecto y que sigue habiendo oportunidades en Colombia, por lo menos en el tema de renta variable, incluso en el corto plazo, pensando en unos 6 meses.
Ya tenemos en Colombia las 6:41, estamos en Primera Página Radio.
En Primera Página Radio, las claves de la jornada.
6:42 y arrancamos en Europa, porque allí la información a seguir serán las minutas de la más reciente reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, el Producto Interno Bruto en Alemania y 3 subastas de deuda en Italia por más de 9,000 millones de euros en bonos del Tesoro indexados a la inflación a plazo de 3, 7 y 30 años. Por el lado de Estados Unidos, el Departamento del Trabajo publicará el número de peticiones iniciales de subsidio por desempleo al 7 de enero. Los analistas estiman que las solicitudes caigan apenas en 2,000 peticiones y ronden las 789,000. En tanto, las solicitudes continúan, ronden las 5 millones de solicitudes. Por su parte, Eric Rose Green, quien es el presidente de la Fed de Boston, participará en un panel para hablar sobre las perspectivas económicas para este 2021. Bloomberg dará a conocer sus indicadores de expectativas y confianza del consumidor al 10 de enero. Además, el Departamento del Tesoro norteamericano llevará a cabo un par de subastas de bonos de corto plazo a 4 y 8 semanas por un monto de 65,000 millones de dólares. Por su parte, se contará con la intervención pública de Jerome Powell, quien es presidente de la Fed, en un evento virtual organizado por la Universidad de Princeton. Sin embargo, será Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos, el protagonista de esta jornada. Es que el demócrata va a anunciar hoy su programa económico. Se espera que incluya un nuevo paquete fiscal de ayudas a los afectados por la pandemia de cerca de 1 billón de euros, así como el tan esperado programa de impulso a las infraestructuras. Sector Mario, y cerramos en Asia, porque allí se publicarán las cifras de la inversión extranjera directa en China y la actividad del sector servicios en Japón.
Bueno, Guillermo, ahí están dos temas latentes. Uno, toda la expectativa está en el preanunciado para hoy paquete de estímulos que dará a conocer Joe Biden. Y segundo, habla Powell. No se espera mucho de avance en el tema de Powell, además porque ya varios miembros de la Fed han hablado recientemente y pues siguen hablando de que el tema de las compras va a seguir hasta que se sienta que la cosa mejora un poco, pero sin lugar a dudas la magnitud del paquete de estímulos es el que está incluso llevando en verde a las bolsas europeas en estos momentos, y los futuros de Wall Street también a la espera de lo que venga sucediendo. ¿Usted qué expectativas tiene sobre Joe Biden y el programa económico en Estados Unidos?
Pues Héctor, voy a hablar un poquito de algunas cifras interesantes sobre qué pasa cuando un demócrata sube al poder después de un republicano. Qué es lo que está pasando en este momento. Entonces hay un portal que emite datos curiosos como estos, y básicamente lo que encuentran es que desde 1950 hasta ahora, siempre que un demócrata sube al poder después de un republicano, en promedio, no siempre, sino en promedio, el S&P 500 el año siguiente sube 10.2%, ¿cierto? Entonces, y los retornos pueden ir entre ese 10.2 y 14.1%. en el año siguiente al que un demócrata toma el poder después de un republicano. ¿Qué pasa este año? Este año venimos de una economía, o sea, la crisis que hubo el año pasado fue brutal, fue extensiva, a pesar de que Estados Unidos se recuperó muy, muy, muy rápido. Todavía falta muchísimo terreno, sobre todo en empleo, para recuperarse. Y Biden está atacando dos flancos muy importantes. Uno es el plan de infraestructura que se bloqueó hace mucho y que no se había podido desbloquear porque Trump intentó hacerlo con capital privado y no se logró. Digamos, cada vez había más incertidumbre, cada vez había más problemas y no logró sacarlo adelante. Biden lo tenía listo desde que terminó la administración Obama, sino que se habían interpuesto algunos intereses políticos y no se había podido sacar adelante. Entonces, ese megaplan de infraestructura es fundamental. Y lo segundo es la parte social que va a aportarle a las personas, y, o sea, a los hogares y a los pequeños negocios. Entonces, eso solamente quiere decir que vamos a tener, digamos, una política fiscal completamente expansionista. Y la Reserva Federal, que yo creo que Jerome Powell ha sido uno de los grandes fichajes, digamos, de los últimos tiempos. Él siempre ha dicho, mire, yo esa cosa de la curva de Phillips, a mí no me venga con ese cuento. Yo estoy aquí para ayudar a la economía en la medida en que sea necesario, ¿cierto? Y si eso tiene efectos inflacionarios o no, lo vamos a ver cuando tenga efectos inflacionarios, no antes. No nos vamos a poner a ser papistas y a tener miedo de tomar medidas, porque cuando nosotros tomamos medidas, pueda que genere inflación en un futuro incierto. Entonces, Jerome Powell dijo, olvidémonos de esta cosa. Vamos a ayudar a la economía en la medida en la que sea necesario, ¿cierto? Y cuando ya no se necesite, pues vamos a parar de comprar bonos y de generar política monetaria expansionista. Eso tiene un problema grande, y es que cuando el Federal Reserve pare de ayudar a la economía, lo que yo creo es que se va a dar la corrección que dijo Edgar. Porque mucha de esa liquidez que el Federal Reserve ha metido en la economía se ha ido en compra de activos financieros y se ha ido en compra de activos financieros no convencionales como el Bitcoin. Entonces, en el momento en que el Federal Reserve dice hasta acá llegamos, voy a cortar el chorro, en ese momento yo creo que va a haber una corrección fuertísima y muy probablemente va a ser este año. Entonces, en cualquier momento del año, digámoslo así, a pesar de la política fiscal, vamos a tener esa corrección que es grave. O sea, es una incertidumbre fuerte que está ahí.
Edgar Jiménez, su punto de vista.
Pues yo creo que los Estados Unidos van a seguir una buena marcha en medio de todo este cambio de gobierno. Pareciera ser que lo recibe el mundo como algo saludable, como un cambio tal vez necesario en un momento muy, muy oportuno. Obviamente los planes y el plan económico de esta nueva administración pues lleva a que se mantenga el impulso en la economía, que se mantenga la recuperación. Incluso pues estamos hablando de planes de estímulo, siguiendo una política muy similar a lo que se venía realizando, por lo menos en ese sentido. Y eso tiene tranquilos a los inversionistas, incluso a los empresarios. Obviamente el dinero, buena parte del dinero que se ha colocado de esa emisión, sale para especulación, para mercados financieros, pues que en la medida en que tienen un buen comportamiento, pues el ciudadano, el inversionista, pues ve la oportunidad de colocar un dinero donde luego va a salir con más y la sigue viendo, pues va a seguir impulsando los mercados. Creo yo que en medio de todo se van a dar unas buenas cifras. Hablaba del tema de infraestructura, de planes, de crecimiento y de expansión en la industria. Entonces, definitivamente, la visión en términos económicos es buena. Sabemos que el mundo, pues, de la especulación y de las finanzas, aunque por momentos es paralelo a estos datos, a estas cifras, pues tiene sus momentos de corrección, en este caso movimientos a la baja fuerte que se puedan llegar a dar. Y es normal, va a ser definitivamente normal. estábamos mirando ayer justamente algunos indicadores en términos de relación de precio-ganancia, es decir, cuántas veces la ganancia me están pagando de una empresa, y mirábamos que empresas como Tesla tienen unos indicadores muy altos, es decir, que las ganancias frente a al precio de la acción en la bolsa pues se repiten muchas veces, es decir, usted necesitaría mucho tiempo, muchos años, para recuperar su inversión vía utilidades de la compañía, que en últimas pues lo que le interesa al inversionista son los beneficios, obviamente el flujo de caja, un buen flujo de caja que se vea reflejado en unos rendimientos que pueden ser vía dividendos o reinversión de esos mismos en la compañía, que es lo que usualmente se hace en los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, la perspectiva en general es buena, y atención simplemente con los mercados financieros, que aunque la economía y la macro sea muy buena o sea interesante o estable, los mercados tienen un ritmo diferente en algunas ocasiones.
Gracias, Edgar. Ya son las 7:51. Continuamos en Primera Página Radio. Y por otra parte, hay que señalar que los precios del petróleo bajan por el aumento en los inventarios en Estados Unidos y el aumento de casos de COVID-19. Los datos de suministro de petróleo crudo en Estados Unidos de la Administración de Información de Energía, publicados en la jornada de ayer, mostraron 3.247 millones de barriles para la semana hasta el 8 de enero. En el frente de COVID-19, China informó que el número de nuevos casos en su provincia nororiental de Heilongjiang casi se triplicó, el mayor salto diario en más de 10 meses. En ese sentido, en este momento, el petróleo de referencia Brent pierde 0,29% y se cotiza en $55.09 el barril, mientras que el WTI pierde en este momento 0,13% y llega a $52.84 el barril. Ya son las 7:52 y nos conectamos de inmediato con Daniel Tamara, justamente para revisar la confirmación por parte del Ministerio de Hacienda en relación con la emisión del bono global a 2061, y usted tiene los detalles.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público confirmó que la emisión del bono global a 2061 fue por $1.300 millones y la reapertura del título a 2031 fue por $1.540 millones. Eso fue lo que dijo el director de Crédito Público, César Arias.
Colombia emitió $2.800 millones en el mercado internacional y se lograron dos grandes objetivos. El primero es que se financió el país al plazo más largo de la historia. Colombia emitió bonos a 40 años, pero también al costo más bajo que tengamos registro, con una tasa cupón de tan solo 3.875%. El segundo logro que obtuvimos es, para ponerlo en palabras muy simples, que cambiamos deuda corta y cara por deuda y bonos más largos y baratos. Es decir, recompramos a los inversionistas bonos que vencían en el 2021, en el 2024 y en el 2027 y los cambiamos por bonos a 10 años, del 2031, teniendo una ganancia en costos, porque esos bonos viejos estaban a un cupón promedio de 4% y los nuevos bonos que emitimos están a un cupón más cercano al 3%.
6:54, escuchábamos las declaraciones de César Arias, quien es el director de Crédito Público. 6:54, permítanme unos segundos, Daniel, porque nos vamos en este momento con noticia de última hora.
Última hora, en Primera Página Radio.
Bueno, la noticia fresca es que México, los Estados Unidos, como se llaman, mexicanos, acaban de anunciar que salen también con una colocación de bonos globales, y como lee uno la propuesta, no en sus precios y sus magnitudes, porque es mucho mayor, lo cierto es que es una operación de colocación de bonos globales muy parecida a la colombiana. Va a emitir bonos denominados en euros, y lo mismo, va a hacer una colocación de bonos nuevos y va a recomprar bonos viejos. Estoy viendo aquí los cuadros de la oferta pública que acaba de hacer en la Bolsa de Luxemburgo también, y la operación se lanza a las 8:30 de Londres, este 14 de enero del 2021, y va a ir hasta el mediodía y si algo tiene que hacerse para los, dice acá, inversionistas preferentes, va a ir hasta las 2 de la tarde, es decir, va a haber dos etapas de cierre. Pero lo mismo, van unos bonos que van a ser emitidos al 2033, nuevos bonos emitidos al 2033, y según veo aquí en el cuadro, va a haber recompra de bonos, unos que vencen en el 2023, otros que vencen en el 2024, otros del 2026 y otros del 2028. Es decir, un asunto muy parecido, aunque Colombia tenía vencimientos más cercanos. Lo cierto es que hay un cuadro aquí de los bonos que va a recomprar, que ofrece recomprar. Obviamente que por las magnitudes no va a ser tan grande como está aquí especificado. Venga a ver, aquí dice euros, 1.500, 1.500, 1.500, es decir, 6.000 millones de euros es lo que ofrece recomprar, pero eso es lo que hay en circulación. No quiere decir que vaya a recomprar todo eso, sino que de ahí va a escoger qué es lo que va a operar. Yo creo que la operación va a ser de unos 3.000 millones de euros, la operación que acaba de lanzar México, y como les digo, va a ser muy parecida. Emisión de nuevos bonos al 2033 y recompra de cuatro bonos o paquetes de bonos que están en circulación y que hacen parte de la financiación de México. Bueno, dada esta noticia fresca, vamos con nuestros analistas. Les recuerdo que a las 7 los voy a interrumpir para hacer la conexión de la hora, pero por ahora vayamos avanzando. Guillermo Alberto Sinisterra. Colombia salió, hay la ventana, había la ventana adecuada. No sé si, obviamente que fue una colocación exitosa dadas las condiciones de los mercados mundiales, pero no sé si uno pueda sacar mucho pecho diciendo que se ahorró 6 millones de dólares en intereses. Cuénteme cómo se explica la operación, que es la popular de los expertos de crédito público, y es darle un puntapié para más adelante a la deuda y mejorar en algo el perfil, ¿o no? ¿Me equivoco, Guillermo Alberto?
Correcto, o sea, básicamente, aunque el monto de ahorro, sí, lo que usted está diciendo, no fue muy alto en esta colocación en particular, digamos, se rompen algunos hitos que son muy buenos para el mercado y que se quedan ahí. Uno de ellos es el tiempo de colocación. Eso es un gran hito. A mí, César, ya me parece excelente en su trabajo, que ha estado varias veces en los micrófonos de Primera Página. Y básicamente lo que se ha hecho desde el comienzo del gobierno Duque es cambiar ese perfil de deuda para que sea a más largo plazo y para que sea un menor pago de intereses, aprovechando las condiciones del mercado, y el mercado sigue, digamos, confiando en la solidez de los bonos colombianos. Y eso es un activo muy fuerte que tiene Colombia, y el Ministerio de Hacienda está utilizando esa reputación para cada vez lograr mejores condiciones en el mercado. Entonces yo creo que es lo que se está haciendo, es lo que se debe hacer. Y me parecen ganancias que, más que en el monto, es en la simbología de lo que implica poder poner activos a largo plazo para después comenzar a financiar otra clase de proyectos como infraestructura y como otras cosas que aquí en Colombia todavía está muy quedada la participación privada en eso.
Bueno, don Juan Sebastián, adelante.
Sí, señor, pues en este momento son las 7 de la mañana en punto. Hacemos una pausa comercial en Primera Página Radio y ya regresamos.
Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
¿Necesita una solución para sus transacciones internacionales? Con Acciones y Valores Western Union nunca había sido tan fácil. Realice sus operaciones de comercio exterior, pago de importaciones o exportaciones, compra y venta de vivienda en Colombia y el exterior, pago de servicios educativos y cualquier transferencia internacional, sin límites de monto a cualquier parte del mundo. Nuestras tasas y tarifas competitivas nos hacen líderes mundiales en pagos internacionales. Contáctenos www.axivalores.com y síganos en Twitter como @axivalores. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
FinSocial, FinTech, con 8 años de experiencia en el mercado financiero, ha brindado soluciones crediticias a 19.000 clientes bancarizados y no bancarizados, abanderada de la inclusión financiera con 29 oficinas a nivel nacional. FinSocial, juntos, hoy es posible. FinSocial.
En Movistar tienes más cobertura y más velocidad. Movistar es la única red de fibra con velocidad simétrica, es la de mayor cobertura en más municipios y es la única que llega directo hasta los hogares y empresas colombianas. Además, Movistar tiene la red móvil con cobertura para llamadas y datos ilimitados de verdad desde San Andrés o La Guajira hasta Leticia. ¡Nadie te da más! Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co. Es tu tiempo, Movistar.
Con Porvenir, retirar tus cesantías, solicitar extractos y certificados es mucho más fácil desde tu casa. Ponemos a tu disposición nuestros canales digitales, porvenir.com.co, Andrea asistente virtual en Messenger, Facebook y mensajes de texto. Si requieres atención personalizada, te invitamos a comunicarte con nuestra línea de servicio al cliente 018000-510-800. Avanzar juntos es procurar el bienestar de todos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Javeriana Estéreo, sin fronteras.
En Colombia ya son las 7:03 a.m. Continuamos en Primera Página Radio y para Bogotá y La Sabana se prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco y una temperatura máxima actuarmario cercana a los 22 en grados Celsius.
Bueno, gracias Juan Sebastián. Pues continuamos con nuestro análisis sobre lo que sucedió en las últimas horas. Como dijimos, Colombia salió con una exitosa colocación de bonos en los mercados internacionales, bonos nuevos y una recompra de bonos para mejorar el perfil de la deuda. Ya oímos a Guillermo Alberto Sinisterra. Vamos con Edgar Jiménez Méndez. ¿Qué piensa, qué tiene que decir sobre cómo sucedió este financiamiento?
Pues este tipo de operaciones es bien visto, será bien visto siempre, aprovechando los momentos y las oportunidades pues que dan los mercados. Y en este caso pues tenemos tasas de interés que en muchos casos se ubican históricamente bajas. Se habla de incluso tasas negativas para la deuda o los títulos de deuda en varios países del mundo, particularmente Europa. Entonces pues es buen momento para hacer sustitución, para hacer un reajuste en esos portafolios y en la deuda pública del país, mejorar ese perfil. Y cuando se habla de mejorar el perfil es ajustarlo mucho pues también al presupuesto que hay, que eso es como pues en la familia o en un usuario pues del sistema financiero, cuando le ofrecen comprar cartera y le modifican el plazo y la tasa de interés, si usted mira si eso se ajusta a sus necesidades, y efectivamente en este caso pues para Colombia así lo es. Se están aprovechando tasas de interés, esta operación que se realiza aprovecha tasas de interés más bajas, incluso esta es una más de las muchas o de las varias pues que ya se han hecho que pues en esta época, particularmente en el último año, tasas de interés bajas, unas colocaciones a largo plazo con un interés pues realmente muy cómodo en medio de lo que viene sucediendo en el mundo. Creo que en mi opinión particular es buen momento para hacerlo. Es algo análogo a lo que se hizo o hizo el Estado colombiano en su momento con la deuda pública en términos de moneda, cuando el dólar de los Estados Unidos se devaluó que nosotros estuvimos por debajo de los 2,000 pesos y se hizo sustitución de deuda externa por deuda interna. Es decir, si tengo deudas en dólares, pues como se dice en la calle, y el dólar cae, pues yo consigo pesos prestados, pago eso en dólares y quedo endeudado en pesos, en una tasa que es fija. Aquí en esta ocasión pues está aprovechando también esa oportunidad y es simplemente, es algo incluso más sencillo, y es las tasas de interés están más bajas, pues me voy a la tasa de interés que esté más baja y eso lo ajusto también a mi presupuesto, es decir, necesito más plazo o menos plazo. Normalmente, y usted lo mencionaba, pues normalmente se pide más plazo, se sustituyen créditos de corto plazo por créditos de más largo plazo con una ventaja, y es que el costo del dinero está bajo y se está aprovechando. Entonces a mí me parece, pues, en términos generales, una buena gestión. Se habla de los ahorros, en principio tal vez no son tan altos, pero cuando empiezo a mirar el flujo de caja ya de aquí al 2060, pues ahí se empiezan a ver unos valores adicionales bien interesantes. Entonces creo que vale la pena, creo que está bien hecho y pienso que hay que seguir haciéndolo en la medida en que las tasas de interés, si es que siguen bajando, se siga haciendo.
Ya son las 7:07. Gracias, Edgar. Y continuamos y regresamos con usted, Daniel Támara, para seguir revisando este tema de la deuda, porque la primera operación de deuda externa de este año generaría una serie de ahorros en relación con los intereses. ¿Cuáles son los detalles?
Esta primera operación de deuda externa de Colombia en 2021 generará ahorros anuales para el país en el pago de intereses por el orden de 6,5 millones de dólares. Esto fue lo que dijo el director de Crédito Público, César Arias.
Muy bien, yo creo que hay tres indicadores muy importantes como resultado de esta transacción. El primero es que alargamos el plazo al cual contraemos préstamos y bonos. Anteriormente estaba más cerca de los 13 años y ahora está en promedio más cerca de los 14 años. El segundo resultado es que bajamos el costo